Bueno, contanos en principio, padre, ¿cómo ha sido esta experiencia de acompañar a familias en el acto de adoptar un niño, de como decía recién Mónica, ¿no? De hacerse responsables de la paternidad y la maternidad no biológica? Que me imagino, ella decía que no es solamente la generosidad, pero que efectivamente tiene que haber, me parece, un movimiento previo a adoptar esta, hacerse cargo de la responsabilidad, una moción, un movimiento previo de generosidad, ¿no?
Esto es un tema bastante delicado, sobre todo porque toca, como decía Mónica recién, cosas muy íntimas de la persona, él o ella, y de la misma pareja en esta cuestión de la vida. Entonces, por ahí uno va a decir cosas, voy a compartir algunas cosas, pero que van a ser como generales. Cada persona, cada pareja, cada familia tiene una situación muy distinta, muy particular, que no le podemos aplicar lo general a lo particular. Entonces eso me parece importante aclararlo antes porque si no después, ah, no, a mí me pasa esto, me pasa lo otro, esto fue un palo para mí, no fue... A ver, es un compartir la experiencia, ¿no? Y en esto que vos decís, uno ve al principio mucho dolor, mucha angustia, porque quieren ser padres y a veces la naturaleza no lo permite. Y entonces yo en la charla, sobre todo por ahí, aparece más la mujer, la que viene a hacer la consulta o sale por ahí en la confesión. Y yo le suelo hacer una pregunta que es bastante dura. Por ahí me han dicho: padre, no la hagas, pero si ustedes me permiten, los que tengan mucha sensibilidad, tápense los oídos para no escucharlo, pero yo les hago esta pregunta. ¿Vos qué querés tener? ¿Un hijo o una cría? Primer elemento. Y después de esa pregunta le hago otra pregunta. ¿Dónde se engendra un hijo? Y el tema es que con la primera pregunta se quedan asombrados porque nunca van a esperar que un cura le diga semejante pregunta. Y ahí quedan pensando mucho. Pero cuando les hago la otra pregunta, la mayoría de las personas, prácticamente el 99,9% de las personas, me han respondido que un hijo se engendra en la cama. Y yo ahí también, un poco fuerte, digo: mira, discúlpame, pero ahí lo que va a engendrar de algún modo va a ser una cría. El hijo se engendra primero en el corazón. Y eso es lo que va a hacer distinto, me parece, la situación. Que yo pueda engendrar un hijo en el corazón, después que sea biológico o sea adoptado, termina siendo una circunstancia. Entonces, a ver, Mónica recién decía que por ahí algunos tienen miedo porque por la historia del chico. No sabemos dónde viene. A ver, la mamá que está gestando un chico, ¿sabe quién es, de dónde viene? Sí, lo lleva adentro, pero a ver, lo va a conocer más allá del, gracias a Dios, la ciencia que nos ha adelantado con la ecografía, ya en 4D, 5D, pero lo va a conocer en la vida diaria después. Entonces, este hecho de engendrar primero en el corazón te va a hacer que tengas otra perspectiva de la cuestión y puedas ver. Porque muchas veces se ha verificado en el acompañamiento que uno hace, ha habido cuestiones psicológicas por las cuales la mujer no ha podido engendrar biológicamente, que después adoptó una criatura y después pudo terminar engendrando biológicamente un niño. Y los médicos le habían dicho que biológicamente no podía. Entonces, a ver, son muchas cosas que intervienen ahí para que pueda o no tener un hijo biológico, pero fundamentalmente el tema es dónde lo vas a engendrar. Engendrarlo en el corazón, engendrarlo con amor, en el fondo vas a engendrar a un Jesús que viene al mundo. Y yo la pregunta que por ahí hago también, ¿vos a Jesús le dirías que no? Te toca la puerta de tu casa. Lo que Mónica decía, ¿cuántos chicos hoy, niños, niñas y adolescentes, están esperando una familia, un papá, una mamá para poder crecer afectivamente bien? Y están esperando. Y ahí en cada niño, niña, adolescente, es un Jesús que está esperando. ¿Le puedo decir que no a ese Jesús? ¿O por qué le digo que no a ese Jesús? ¿Qué me motiva a decirle que no a ese Jesús y sigue esperando? Y ahí viene otro elemento que por ahí muchas veces no nos damos cuenta, el hecho que sobre todo se verifica más, me parece, en la mujer. En el hombre también, pero me parece que el porcentaje sería como un poco menor. Quieren llenar el casillero de la afectividad para que el otro le dé afecto a uno. A ver, y lo que decía Mónica recién, el niño es el que necesita. Tenemos que mirarlo desde el niño, no desde nosotros. Y eso también cambia mucho la perspectiva de la cuestión. Sí, en parte está un poco lo que vos decías, la generosidad de los padres y demás, pero, a ver, ¿qué necesita ese niño? Ese niño que viene creciendo en el embarazo en la mamá, o ese niño, niña y adolescente que está esperando en un instituto o donde sea para que un papá y una mamá lo hagan llegar al hogar. Yo creo que eso es clave. Es muy importante la cuestión. Y yo le agregaría a un poco lo que Mónica decía recién, el tema este de el derecho que el niño tiene a saber su identidad, que eso todas las convenciones internacionales lo tienen, el hecho de que también el niño adoptado debe saber que es adoptado, debe saber que desde el primer día, desde el día cero cuando viene a casa, poder acompañar a ese niño a que también en ese proceso de maduración humano, intelectual, afectivo, cristiano, total, como persona, pueda saber su identidad, pueda saber de qué ha pasado con él desde los orígenes. Y eso va a ayudar a que puedas crecer más sano. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes los padres no le han dicho que eran adoptados? Y a veces se han enterado de grande, y a veces no se han enterado. E interiormente le queda eso ahí dando vuelta, que algo le está faltando para terminar de cerrar interiormente esa identidad que todos tenemos que tener, ¿no? Yo creo que eso es como muy importante en la tarea de ese papá, esa mamá que quiera adoptar, como decía Mónica, mirar el bien de ese niño primero, ¿no? Y poder replantearnos, ¿qué quiero? ¿Un hijo o una cría? ¿Dónde voy a concebir esa criatura? Y si por ahí, porque también en eso la discriminación entra muchísimo, acá no, que sea rubio, que sea recién nacido, que tenga ojos celestes, que tenga... A ver, eso es discriminación. Lo estoy dejando de lado a Jesús. Ahí hay una persona, como decía la segunda lectura de ayer de San Pablo a los Corintios. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Entonces, ¿puedo rechazar a Dios presente en ese niño, en esa niña, en ese adolescente?
Padre, creo que te ha tocado también no solamente acompañar la decisión o la predisposición de algunas familias, matrimonios, en decir si, bueno, vamos a adoptar o no, sino también lo que siguió después de la adopción. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que han afrontado las familias, los matrimonios, después de concretada la adopción en la vida cotidiana, digamos, de ese nuevo integrante de la familia?
Y el tema es, pasa primero por un conocimiento del niño, la niña o el adolescente que llega a la casa. Hay que conocerse. Es como cuando dos novios se ponen de novio, se conocen, deciden casarse, pero cuando empiezan a convivir, ahí empiezan a ver quién es uno y otro. Claro. Al principio todo, luna de miel, muy bonito, pero pasa el día, la luna de miel se termina y empezamos a descubrir las otras cualidades que tiene la otra persona. Y es ahí donde hace falta, creo yo, una continuidad en el esfuerzo que hay que hacer día a día por aceptar al otro. Y en esto me gustaría destacar algo que también de algún modo lo decía Mónica recién, pero lo quiero dejar bien como sentado. Los padres necesitan ayuda. A ver, el papá biológico, la mamá biológica o el papá que adopta un niño, una niña, un adolescente, necesitan ayuda. tanto ayuda profesional como espiritual. ¿Por qué? Porque son los dos elementos que, como seres humanos, le van a dar las herramientas necesarias para poder llevar adelante la tarea de ser padres. A ver, gracias a Dios la psicología hoy ha adelantado muchísimo y nos dan muchas herramientas para poder ayudar a esa criatura, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, y para poder ayudarnos también como adultos, cómo voy a tratar con él, cómo voy a relacionarme, cómo voy a ponerle los límites, que tanto falta hace hoy en la sociedad, el poner límites. Claro. No le puedo decir que sí a todo o que no a todo. ¿Por qué el sí que le doy es sí? ¿Por qué el no que le doy es un no? ¿Qué necesita el chico? Y vos te fijas por ahí, cuando uno va a visitar a la familia, y sobre todo cuando son bebés, empezamos desde ahí a malcriarlos, el papá, la mamá le pregunta, ¿qué querés? ¿Qué querés? Y no hay que preguntarle qué querés. ¿Qué necesitas? Porque son dos cosas distintas. Si yo le pregunto, ¿qué querés? Me va a pedir lo que sea y de algún modo se lo voy a tener que dar. En cambio, si le pregunto, ¿qué necesitas? Hay muy pocas cosas que necesita. Afecto, que se supone que lo tiene, salud, que si no la tiene, los padres lo van a llevar al médico, alimento, que se supone que se lo tiene que dar, si no lo van a buscar para poder alimentar a la criatura. Lo otro termina siendo un capricho. Entonces, si yo desde chiquito empiezo a preguntar qué querés, y ahí empiezan, yo digo, la cadena de problemas que después, cuando tiene 2 días, dos meses, es bonito y simpático. Pero cuando tiene 15 años y me pide tal cosa, o quiere tal cosa, o quiere tal otra, y ya no se lo puedo dar, o no se lo debo dar, ¿cómo hago para ponerle el límite?
Claro.
Entonces, ese también es otro de los elementos que la ciencia nos va a ayudar. Y también desde la parte espiritual, para que lo que la ciencia me brinda, para poder llevar adelante, ¿qué quiere Dios con esto conmigo para poder vivir? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, como papá, como mamá, con ese hijo, con esa hija, para poder llevar adelante? Entonces, poder desde ahí, integralmente, desde el Evangelio, responderle a Jesús ese llamado que un día le hizo a los padres a vivir el amor. Como diría el Papa Juan Pablo II en la carta sobre la familia cristiana, Dios lo llama al hombre a la vida, en la vida lo llama a vivir el amor, y ese amor se va a concretar o en la vida matrimonial o en la vida consagrada.
Y a ser fecundos también, digo, porque no hay mayor fecundidad que la del amor, padre, ¿no?
Totalmente, es la única fecundidad plena que te va a realizar como persona.
Te agradecemos muchísimo. Mira, Jorge nos dice, un genio el padre, que está hablando, si no nos olvidamos de nosotros, ni siquiera podemos ir a visitar a un enfermo. Bendiciones, gracias por el programa. Hay un montón de mensajes, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo te propongo, padre, que para más adelante, con más tiempo, así vos también te podés preparar y organizás un poco tu agenda, que aún en día feriado está cargada, podamos profundizar algún otro aspecto puntual de esto, porque sin duda hay mucha gente que lo necesita. Así que muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vos, Javier, y un saludo a toda la audiencia, que Dios los bendiga, y adelante, abrir el corazón, abrir la mente para poder ver qué es lo que Dios nos pide y poder llevarlo adelante para ser plenamente feliz. Dios los bendiga.